Bienvenidos a Barra Libre, un podcast de spin-off de la Unión Podcastera. Aquí discutiremos los problemas que enfrentan los productores de podcast y el podcasting en general. Trataremos de ayudarle a mejorar su podcast a través de la experiencia compartida de los podcasters de la comunidad de la Unión Podcastera. El tema que trataremos hoy será cómo conseguir la audiencia cuando comienzas un podcast nuevo. Para eso tenemos a varios compañeros, todos miembros del grupo de Telegram de la Unión Podcastera, que nos dirán su experiencia y compartirán con nosotros algunos tips para comenzar a distribuir nuestro podcast.
Hola, buenas. Soy Sam Quejo, de Yo Virtualizador. Mi podcast es Yo Virtualizador en iVoox y participo también en los directos, en los hangouts de wintablet.info. Así que ya sabéis por dónde localizarme.
Hola, pues buenas. Yo me llamo Víctor y la plataforma que yo utilizo es la de iVoox y se llama Misterioso Universo en la Red. Soy de España y en Madrid, vamos. Y bueno, y en este programa tratamos de las noticias que podemos ver en Internet que no suelen salir en periódicos o televisión.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan. Soy parte del podcast Lag Mental. Soy de Argentina, Buenos Aires. Y lo que tratamos en mi podcast en realidad más que nada es una cosa de ocio, que sería relacionado con el mundo nerd, gaming, cómics, anime y todas esas cosas virgas que nos gustan a nosotros.
Buena gente, mi nombre es David, con todo respeto, soy de Costa Rica, Heredia, Costa Rica, y pues no, mi podcast lo que habla es, pues, por así decirlo, una especie de crítica social, siempre tratando de hacerlo de una manera un poco irreverente, para algunos vulgar y para algunos poco seria. Pero ¿y qué se puede hacer, verdad?
Ok, bueno, bienvenidos muchachos a este primer episodio de Barra Libre. Hoy vamos a tratar lo siguiente. ¿Cómo conseguir la audiencia cuando comienzas un podcast? ¿Ya buscaste la manera de grabar tu podcast y viste bastantes tutoriales? ¿Decidiste un tema y bueno, y te lanzaste al podcasting? ¿Cómo hacer ahora que las personas nos escuchen? ¿Cuál sería la manera? Para eso quisiera que comenzáramos hablando cuál es el tema de sus podcasts, por qué eligieron ese tema. Y más o menos, ¿cuál sería el alcance? ¿A qué personas o cuál es la audiencia que quisieran conseguir con su podcast?
Bueno, voy a empezar yo, que soy el más nuevo, creo, en lo que sería este equipo de ensamblado. Mi público es básicamente las personas, como nosotros nos gusta decirles, nerds y frikis, porque está dedicado a lo que es anime, gaming, cómics, y es eso, básicamente queremos llegar a todas esas personas que por ahí no tienen mucha referencia a lo que es podcast. Acá en Argentina particularmente hay muchos podcasts de gaming, pero no de cómics y anime. En la parte de cómo conseguir suscriptores les voy a dejar hablar un poco más a ustedes, que son los que tienen más experiencia en eso, porque todavía soy un bebé en comparación. Y mi público es un público muy amplio, porque pueden entrar las personas y los niños de 10 años que juegan al Fortnite, o pueden entrar personas de 40 que están jugando juegos indies, o están leyendo cómics, o son escritores de cómics. Hay mucha variedad, realmente. El alcance ya es otra cosa, que es para llegar, pero es la idea.
Ok, Juan, pero dime, ¿cuánto tiempo fue que dijiste que tienes con el podcast?
Son aproximadamente 2 meses ahora. O sea, tenemos 6 capítulos en el aire. 6 y medio en realidad, porque sacamos una especie de capítulo extra. Nos tomamos vacaciones ahora y este viernes que viene vamos a volver renovados.
No sé si recuerdas, cuando lograron subir el podcast, ¿cómo esperaron las descargas? ¿Se lo contaste? Como siempre, las primeras personas fueron mis hermanos, por lo menos para que me dieran el feedback ahí. ¿Recuerdas cómo fue la primera vez que trataste de dar a conocer el podcast?
Sí, fue. Éramos 3 en ese momento, cuando los integrantes del podcast. Lo grabábamos muy felices todos, estábamos súper emocionados. Nuestro caballito de batalla actualmente es YouTube. Tuvimos ahí el podcast. además de otras plataformas, Castbox, iVoox. Ahora estamos en iTunes también.
Ah, ok.
Fue compartir por dos lados, Instagram, Twitter, Facebook. Si podíamos, íbamos a imprimir y pegar por la calle. Obviamente, sí, las primeras visualizaciones fueron de mi familia, de mi pareja, fueron de mis amigos. Tengo un amigo que se hizo fan, te podría decir. Pero no pasó más de 160 visualizaciones, con una retención de audiencia de media hora aproximadamente, siendo un podcast de dos horas. Tampoco es que nos sentamos y dijimos, bueno, a ver, ¿cuál es la mejor estrategia para poner, para hacer que llegue a más personas? No pusimos publicidad todavía, tampoco nos metimos en eso. Pero la reacción fue realmente, mirá, che, ya tenemos una visita. Nos dieron like.
Sí, sí, recuerdo, yo también recuerdo ese momento. Sí.
Nos comentaron algo y entrábamos los tres corriendo para ver ese comentario. Que hoy en día sigue siendo así, ¿eh? No. Pero nada, la emoción de ver que una persona escuchó el podcast y le llegó algo y lo comentó y respondió a eso es muy lindo.
Pues vamos a ver, lo mío fue una especie de balsa de aceite. Vale, a mí me lo pusieron muy sencillo porque lo que decidí, este podcast nace del blog de Yo Virtualizador, que realmente es un cuaderno de apuntes, de trucos míos, de historias, experiencia que he ido haciendo, todo muy técnico, ¿vale? El caso es que cuando lo decidí, lo comenté con el resto de los integrantes de WinTablet, donde participaba en los programas, en los directos, me dijeron, espera que vamos a sacar la cadena. Y ahora os contaré qué es lo de la cadena. ¿Qué es lo que hice? Fue lanzar el primer podcast de presentación mío, el 2 de abril de este año. Y a los 3-4 días, en un directo de WinTablet, metimos la presentación de todos los podcasts que forman la cadena, de todos los integrantes. O sea, el mío, más el coral, más el propio del director del programa, tal. Y hasta ahora, pues ahora mismo en la cadena seremos 12 o 13 podcasts de 10 titulares distintos, con temática variada y bueno.
Ah, cuando te refieres a esa cadena, ¿estás hablando de una red de podcasts?
Efectivamente, una cadena de podcasts, una red de podcasts. Se llama Red de Sospechosos Habituales. Más que nada es que viene un chiste muy, muy manido porque el director de WinTablet, cada vez que presentaba el programa, hace la entradilla y dice, y aquí están algunos de los sospechosos habituales para darnos su opinión sobre estos temas. Entonces, bueno, pues, nombre de la red, Sospechosos Habituales.
Muy interesante. Víctor, ¿cómo fue tu primera experiencia cuando lanzaste el podcast? ¿Ya lo tenías listo? ¿Lo lanzaste en iVoox? Y esperar a ver qué sucedía. ¿Cómo hiciste para lograr que las personas te consiguieran?
Pues, al igual que Juan, yo también empecé también a darme a conocer entre familiares y también en compañeros del trabajo. Y bueno, y al final, pues, era un grupo bastante reducido. A lo mejor unos 12, 15 personas, más o menos, que le guste el tema del que yo trato en el podcast. Entonces, bueno, poquito a poco pues fui viendo que alguien más me escuchaba, que alguien más me daba la oportunidad y bueno, te empieza a gustar, le vas viendo que merece la pena el pequeño esfuerzo que vas haciendo y vas cada vez pues eso, intentándolo hacer mejor y demás y bueno, y la verdad que es una experiencia que mola porque a mí, porque te motiva a seguir adelante y ir poquito a poco cada vez a más. Empecé, por ejemplo, al principio con una media de unos 20 minutos más o menos, y ya en los últimos, pues fíjate que acabé ya llegando a una hora perfectamente. Y la verdad que también aprendes mucho de edición y demás, y la verdad que yo he disfrutado y disfruto haciendo mucho este podcast y sobre todo difundiendo información que para mí, me gusta y bueno, y si sabes algo, pues que está bien que difundas esa información.
A ver, David, el podcast que tienes ahorita sería tu segundo o tu tercer podcast, ¿no? El segundo.
Sí, señor.
No sé si lograste llevar audiencia de tu primer podcast a tu segundo podcast, pero bueno, cuéntanos cómo fue esa experiencia del primero y si quieres también del que tienes ahora. Aunque supongo que cuando ya tienes algunas personas que te escuchan en tu podcast anterior, podrás arrastrar, bueno, si les gustaba, podrán arrastrarlo a tu podcast nuevo, ¿no?
Vieras que sí y no. En mi caso lo que pasa es que mi primer podcast era de cine. Entonces la gente que estaba ahí era porque de verdad le importaba escuchar mis críticas de cine. Cuando abrí Con Todo Respeto, dije, no, esto lo que voy a hacer es pues una crítica social. Me basé o me inspiré hasta cierto punto en un personaje tico, bueno, una muchacha que se llama Coco Vargas, que lo que hace es hablar de lo que está pasando ahorita, pero simplemente no le interesa hablar mal de la gente o lo que sea. Entonces por ahí agarré ciertas ideas y dije, mira, qué bueno hacer un podcast de esto, ¿verdad? Me costó o me ha costado tal vez jalar a la gente de un podcast a otro porque estamos hablando de dos ramas completamente diferentes, ¿verdad? Y tal vez no todo el mundo, no todos los que están escuchando o están con la información del podcast de cine les gustaría volver o dar la vuelta a algo más social, ¿verdad? Cuando empiezo con todo respeto, hago un episodio tonto, la verdad, un episodio bien tonto con mi cuñado, y pues me gustó mucho la química que él y yo tenemos al hablar de ciertos temas, porque siempre somos muy parecidos en algunas cosas. Entonces lo invité a que ahora sí siguiéramos, y ya pues ahorita estamos pensando en grabar el cuarto episodio después de ponerlo en pausa como 3 meses, porque me metí mucho en lo que era la política en Costa Rica hace poco, que estuvimos en las votaciones. Entonces ahí fue donde escogí o decidí que quería que Con Todo Respeto se tirara también más a lo social y no fuera solamente alguien quejándose, y que no pareciese más bien que fuera un chiquito llorando, ¿me entendés? Sino sí, que fuese algo más social y que de verdad pudiese cambiar o pudiese llegar a la gente. Que creo yo que ahí fue donde decidí que Con Todo Respeto tenía que ser mi podcast número uno, y pues Cine Reviews, que es con el que empecé, ya lo cerré. Pero sí, el mover a la gente de un podcast a otro es difícil, y empezar de cero también es difícil.
Claro, claro. ¿Alguno de ustedes, cómo les explico, alguno de ustedes tenía algunos seguidores en esto de las redes sociales o tenía algún blog donde pudo haber capturado personas de lo que hacías antes, traerlos a escuchar tu podcast?
En mi caso, yo no tenía ningún blog ni nada parecido, pero en mi Instagram, que era donde yo estaba más activo, subía videos y fotos con mi hermano, graciosos, así de ocio, y como para decir, mirá qué gracioso esto, nada más. Mucha de esa gente me empezó a seguir en el podcast porque, como le gustaba lo que yo hacía en Instagram, que igual eran 200 seguidores, pero le gustaba, mucha gente se sumó a escucharme en el podcast. De ahí o no, que se haya quedado escuchando, es otra cosa, pero sirvió bastante al principio.
Sí, vamos a ver, yo empecé con el blog, un blog escrito desde hace bastantes años, y la verdad es que donde lo publicitaba a lo bruto fue en Google Plus. ¿Por qué? Porque quería alcanzar bastante más de lo que se puede alcanzar por ejemplo, por mí, que no tengo Facebook. Por ejemplo, tengo un Facebook ahí apartado para decir, oye, sí, lo tengo. Pero el mercado objetivo era Google Plus en su momento, y ahora estoy redirigiendo todos los esfuerzos a Twitter. ¿Por qué? Porque en Twitter van a estar las personas con, aparte de los robots rusos, van a estar las personas con mayor predisposición a escuchar podcast, que no, por ejemplo, alguien que vaya a Facebook o alguien que reciba una notificación de correo.
Ah, ok. Entonces, ¿ustedes creen que para dar a conocer tu podcast ¿Es imprescindible o no usar una red social? ¿Cómo ven ustedes esta parte de las redes sociales y los podcasts? ¿Es fundamental o piensan que puede crecer tu audiencia sin necesidad de usar las redes sociales?
Hoy en día sí, creo que es fundamental usar las redes sociales. Desde mi punto de vista de joven millennial, las redes sociales están en todos lados ahora. Por ejemplo, en Argentina el podcast es algo muy incipiente. Por más que haya gente que ya está hace más de 8 o 9 años, en Argentina el podcast es algo muy incipiente. Y en las redes sociales es donde todo va a seguir aumentando y todo se va a seguir moviendo de manera más rápida.
Hombre, pues es sí, bastante, aquí, yo creo que...
Aquí, dime. Yo lo veo de otra manera. Se puede crecer sin necesidad de gastarse ni un céntimo en redes sociales, en publicidad y demás. ¿Cómo? Pues como lo hacen las radios comerciales de, por lo menos aquí en España. Y es que absolutamente todas las plataformas de podcasting que conozco están plagadas de trozos de programas emitidos en radio, en FM, que los han subido en formato podcast. ¿Qué es lo que hacen? Pues entre ellos se cogen de un programa a otro, emiten, que nos quieres escuchar en diferido, pues vete a la plataforma tal y nos escuchas en diferido allí. ¿Es una forma de crecer sin redes sociales? Sí. ¿Es una forma que esté al alcance de usuarios como nosotros? Pues lamentablemente no.
Pero eso es en los casos en los que ya hay un público que ya está escuchando este programa de radio y lo quiere escuchar diferido y no en vivo.
Evidentemente, sí.
Claro, en el caso de una persona que empieza de cero, que no tiene ni el público detrás o ese tipo de cosas, yo creo que para empezar con la difusión, lo que serían las redes sociales, funciona bastante.
Y hay una última alternativa. Perdona, David.
Lo que yo iba a decir era el parecido. En realidad yo siento que los que venimos empezando de cero, ¿verdad? Los que venimos desde abajo, sin tener la oportunidad de estar tal vez en una radio, pues se nos hace mucho más difícil. Gente que tal vez ya ha tenido esa parte. Digamos, yo les digo una cosa, personalmente, para mí, no tener redes sociales ahorita como creador de contenido es, pues no voy a decir tonto porque hay gente que no las tiene, pero creo que es necesario. Es tal vez para algunos un mal necesario. Porque, por ejemplo, en Costa Rica, por ejemplo, yo mando muchos, escribo muchos Twitter, muchos tweets, perdón, y la gente no lo sigue mucho, porque en Costa Rica no es muy normal que la gente siga el Twitter. Sin embargo, en Facebook yo empiezo a compartir y yo mismo sigo mi página. Entonces, yo publico como todo respeto en Facebook y como David Olivares comparto lo que con todo respeto publicó. Entonces la gente empieza a ver, mira, este más está siguiendo esta página, voy a ver qué es. Y cuando te das cuenta, pasas de 10 likes a 100 y resto de likes. No todo el mundo escucha los episodios completos porque igual la falta de cultura en Costa Rica del podcast hace que un podcast de hora y media la gente le cueste tratar de escucharlo o de entenderlo. Pero yo creo que es poco a poco, yo creo que es deber de nosotros ir educando a la gente, ¿verdad?
Sí, claro, pero ¿cuántos seguidores tiene esa página? ¿Cuánto te ha costado crear esa página y alcanzar el número de seguidores?
Bueno, yo no he pagado.
No, digo, ¿cuánto te ha costado en tiempo, en esfuerzo?
Ah, sí, obviamente, porque, obviamente, siempre, claro, todas las noches hay que sacar un ratito.
Sí, porque yo, Virtualizador, la página que tengo en Facebook, me parece que tiene, no sé, 15 seguidores. Es algo muy triste, porque Facebook es como diría mi mujer, es terreno de viejos. En Hispanoamérica no sé cómo será, pero por lo menos aquí en mi entorno, en España, si está politizado, porque está politizado, si me ofende, porque me ofende, si no sé qué, nos dejamos de tanto Facebook local y nominal y nos vamos a Twitter, que por lo menos puedes ser quien no eres.
Sí, bueno,
eso es lo que intentan algunos.
En este contexto, ¿cuál ha sido la red social a la que ustedes más se les ha dado? Porque, por ejemplo, David dice que le va muy bien en Facebook, tú dices que no te va bien en Facebook. O quisiera que me contaran qué hacen en esa red social para conseguir un resultado decente.
En yo, mi caso, por ejemplo... Sí, perdón.
Perdón, perdón, Juan, continúa tú, por favor.
No, por favor, yo ya hablé mucho. A la otra.
Bueno, pues yo en mi caso, por ejemplo, tuve que no tenía ni idea nada más que de Facebook, el cual yo también descarté por el tema de que Facebook, bueno, pues es muy inclusiva en el tema de publicidad y demás. Y bueno, y al final lo que me decidí más es quizás por Twitter, porque al fin y al cabo tú con Twitter, si necesitas contactar con una persona para cualquier tipo de información o lo que sea, puedes llegar mucho más rápidamente. Ya que ahí al final es su las personas así, en mi caso, vamos, escritores de libros y de todo, siempre aparecen en sus libros o reseñas suyas, tanto email como Twitter. Entonces es como que tú puedes iniciar una conversación mucho más fácilmente que por Facebook, ya que en Facebook, imagínate, pues yo qué sé, vamos a hablar, por ejemplo, de Javier Sierra, por ejemplo, pues tú a Javier Sierra sabrá miles, por ejemplo, pero sin embargo en el tweet, tú sabiéndote lo que es el arroba y su nick, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pues es más fácil de contactar. Y tanto Twitter, por ejemplo, como Instagram son redes sociales que la verdad que están en bastante auge y puedes estar compartiendo información, incluso atrayendo audiencia, como bien ha comentado, por ejemplo, David, a base de trabajo bastante y estar siempre al día, dependiendo del tema del que tú quieras tratar. Entonces es como que no puedes desconectar en ningún momento porque... es como que siempre tienes que estar constantemente atrayendo a esa audiencia, que aunque creemos que no nos afecta bastante porque al final es lo que nos motiva a seguir. Y como ha dicho Juan, por ejemplo, pues ir viendo crecer esta audiencia pues es la que te hace seguir adelante con ello y es trabajar todo y trabajar en redes sociales. Porque sin ellas hoy en día no conseguiríamos absolutamente nada, la verdad, yo creo, vamos.
O sea, ¿ustedes creen que, por ejemplo, de las redes sociales que tenemos, estar en Twitter sea imprescindible? Yo veo como Twitter como una carta, la carta esta que llevamos en la cartera con nuestra carta de presentación, tarjeta de presentación, que, mira, soy fulano de tal, arroba fulano. ¿Me entiendes? Es una cuestión de que es más fácil de darte a conocer en el sentido de dónde buscarte. Antes se usaba el email, pero uno no va a estar dando el email por ahí por cuestiones de spam. Pero, ¿creen ustedes que se puede estar en Twitter por lo menos? ¿Cómo lo ven ustedes?
En mi caso, yo por ejemplo mucho Twitter no uso por una cuestión de que no tengo la constancia para seguir en Twitter. Y mi mayor red social que uso es Instagram, que es otra de las redes sociales que está en auge. Acá en Argentina el Twitter se usa, pero no tanto para difusión, sino más como una cosa de ocio y hasta ahí.
Sí, pero yo lo veo en este sentido. Tú puedes que no uses Twitter, ¿verdad? No estés activo en la red. Pero si tú tienes una cuenta de Twitter con tu programa, en esa cuenta de Twitter puedes poner un link a tu feed, un link a tu página web, a tu blog, o lo que sea que represente tu podcast. Entonces ya tú puedes, cualquier persona, dado lo vasto que es o el alcance que tiene Twitter en el mundo, es más fácil decirle, mira, busca mi podcast, arroba fulano de tal, aunque tú no publiques ahí, pero tú sabes que de ahí esa persona ya puede tener una manera de contactarte. Eso es como yo lo veo.
Sí, pues también se puede hacer...
Dale.
También se puede hacer lo mismo en Instagram. Obviamente, creo que Twitter está mejor adaptado para poner los links, porque en Instagram solamente puedes poner un link, no puedes poner todos los demás. Pero también tiene que ver con la constancia y el tiempo que le des a esa red social que estás armando. Yo en Twitter lo usamos, creo que solamente publicamos los capítulos que vamos subiendo de una manera automática. Y en Instagram subimos prácticamente todos los días. Y tenemos 10 veces más suscriptores en Instagram que en Twitter, por ejemplo. También pero depende el tiempo que le des.
Yo siento que es muy relativo, digamos. Por ejemplo, Twitter sí tiene esto que, por ejemplo, arroba con todo respeto, por ejemplo. Entonces, aparece, es más fácil que aparezca. En Facebook, por ejemplo, si yo pongo arroba y mi página, no siempre la tira. Por ejemplo, mi página solo tiene 100 seguidores, 109. Obviamente, si hay otro con todo respeto que tiene 500 seguidores, el Facebook busca primero a esa página.
Claro.
Lo cual Twitter no lo hace. Ahora, todo depende de cómo usted vea las cosas y qué usted utilice. Porque, por ejemplo, para mí un Instagram, para la gente con todo respeto, ¿verdad? Para mi cuñado y para mí, o sea, ¿quién va a querer estar viéndonos a nosotros dos horribles subiendo? O sea, yo lo veo así, o sea, yo siento que no es una red social que tal vez nos ayude tanto. Y aún así mucha gente me ha dicho, ¿por qué no tiene un Instagram? Y yo, ¿para qué? O sea, mi vida no es tan interesante como para subir fotos uy, no, aquí, grabando, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces, depende mucho de cada país, porque en Costa Rica el Facebook es lo más, el Facebook y el Instagram es lo que más se utiliza. También depende de lo que usted sepa usar, porque digamos, yo tengo 30 años y nunca aprendí a usar Snapchat. Y he sabido de gente que tiene Snapchat y tiene 45 mil seguidores y su página de Facebook va por la misma cantidad y cualquier cosa que suban, así sean videos, lo único que dicen es como, uy, este es mi Snap, no sé qué, vayan a mi canal de YouTube y ven, por ejemplo. Y cuando te das cuenta, tienen 50 mil visitas. Yo nunca aprendí a mandar un Snapchat, entonces para mí es una red social que tal vez hasta cierto punto era tonta. Es, si lo analizo, no es tanto que fuera tonta, sino que yo era la persona que no sabía utilizarla, entonces no le daba el uso que tal vez le podía servir.
A ver, Juan, pero si el contenido, tú dices que usas bastante o ves muy buena Instagram para publicar, pero siendo el podcast un medio de audio, ¿cómo lo haces? Y siendo, yo veo Instagram, bueno, ahora con los history, pero básicamente es video y fotografía. ¿Cómo lo complementas con Instagram?
Entiendo tu pregunta. De hecho, era lo que iba a decir antes también. También depende mucho de la temática del podcast en el que se esté trabajando. En mi caso, como estamos hablando de gaming, cómics, anime, noticias de ese rubro, hay mucho visual. Entonces, por ejemplo, una de las mejores maneras que yo tengo, además de subir los audios, es en YouTube. Yo me encargo de editar imágenes para que a medida que uno va hablando, van apareciendo imágenes lo que vamos hablando. Con una plantilla, todo muy lindo, todo editado. En Instagram lo que hacemos es decir, bueno, miren, a los que quieren saber que estamos hablando de tal cosa, subimos una imagen de lo que estamos hablando, porque como no es algo, ¿cómo se dice? Efímero de lo que la temática nuestra, siempre se basa en noticias sobre un juego, se basa sobre algún anime, se basa sobre algún cómic, o siempre es algo que uno va a poder ver de todas maneras, de lo que estamos hablando. Entonces, subimos una foto de eso para que la gente sepa de lo que vamos a hablar, de lo que estamos hablando, de ese tipo de cosas. A nosotros, por lo menos, que tenemos esa temática del podcast, nos sirve mucho que la gente vea eso, porque tal vez no es lo mismo escuchar, sí, porque salió un cómic de donde Superman se hace un centauro, por ejemplo, que existe, a que la gente lo vea y diga, ¿qué es esto? ¿Por qué Superman tiene patas de caballo? Eso por ahí lleva a que la persona le interese un poco. Por eso no digo en todos los casos. En mi caso, y en el caso de mi podcast, le rinde muchísimo más tener Instagram, que tal vez Twitter también sería, tal vez debería empezar en Twitter, por ejemplo, con una cuestión de que por ahí la movida del podcast está más metida de ese lado, pero rinde mucho en mi caso. Por ahí en un podcast historia, por ejemplo, no habría tanto contenido para publicar periódicamente. Pero en mi caso yo puedo agarrar 3 imágenes y publicarlas cada uno en un día hasta que salga el próximo capítulo. Esa es la manera que nosotros trabajamos con Instagram.
Samuel quería aportar algo. Samuel, respecto a este tema.
Sí. Vale, Juan, por lo que te he entendido, Instagram lo utilizas como medio de publicidad, no de publicación.
Exactamente.
Vale. Bueno, pues ahora te cuento. En la red de sospechosos, Javier Fernández, que lleva el podcast de Mayón en 10 minutos y es el director de WinTablet, estaba haciendo experimentos para importar su podcast a Instagram Televisión. ¿Lo has estado viendo, sí. IGTV?
Sí, estuve.
Parecido a Periscope, parecido a los directos de, ¿cómo se llama este? De Facebook.
Claro.
Pero sí, orientado al público Y es que ese es el problema que le veo yo a Instagram, es que es un público de móvil, de teléfono móvil, no es un público de ordenador. Lo siento, pero a mí no es un público que me atraiga. No, mi podcast no es generalista, no es para nada generalista. Un momentito.
Ojo, que mi podcast tampoco es para nada generalista, de hecho está hecho para un público en el que si no te interesa ese tipo de cosas, el podcast no te va a interesar. No lo usamos como medio para que la gente nos conozca. Es más, la gente suele empezar a seguirnos en Instagram después de escuchar nuestro podcast. Como un modo de que la gente se interese más en lo que estamos hablando y de un modo feo, para decirlo, es más retención de audiencia que para conseguir más audiencia.
Sí, publicidad hace las dos cosas. Mantiene a lo que ya tienes y te capta nuevos.
Exactamente, y como en el caso de mi podcast es tan visual todo lo que se trabaja, hay mucha movida de eso en Instagram, con los fanarts, con todo ese tipo de cosas. Entonces, a nosotros por lo menos nos sirve, yo no digo que le vaya a servir a todo el mundo ni nada parecido. Te explico por qué a mí me sirve, en mi caso, por más que sea una red social de móvil, porque el hecho de que una persona vea algo, por ejemplo, ¿no? Hay un juego que se llama Ark, que es un juego de supervivencia en el que hay muchísimos dinosaurios. Entonces, una persona busca dinosaurios en Instagram. Si yo hice una publicación en Instagram, por más que no haya puesto plata, si yo hice una publicación en Instagram sobre este juego, la persona que busca dinosaurios, gradualmente le va a aparecer esa publicación, cabo yo. Y dice, apa, pero estos están hablando de juegos y por ahí me interesa lo que dicen. Y todo se maneja de esa manera. Es más visual que solamente Twitter, por ejemplo.
Sí, claro, con los meta tags, si eso lo utilizamos, pero para guiar las búsquedas por SEO y demás en el resto de plataformas.
Sí.
¿Qué es lo que pasa? Que Instagram ha aplicado la inteligencia artificial para reconocimiento de imágenes y demás, y de eso se aprovecha. Pero esto viene para enlazar con lo que decía David de las búsquedas, que tanto Instagram como Facebook, ¡ay, la mosca! Tanto Instagram como Facebook van a buscar en función del número de seguidores. Y ese número de seguidores será el que te presente más arriba o más abajo en la lista, independientemente del SEO que tengas.
Sí, sí, correcto.
Y aquí es donde viene lo duro. Tanto Facebook como Instagram, si tienes a alguien por delante de ti, no te lo va a decir. Es más, ni siquiera tú vas a ver esa búsqueda tal cual sale. Lo que vas a ver es lo que quieran ellos que veas. Y ellos lo que quieren es que veas que tienes a alguien por delante, alguien al que puedes superar. ¿Y cómo superarlo? Mete pasta en publicidad.
Ok. Sí,
es así como funciona Facebook, es así como funciona Instagram. No le deis más vueltas. Las búsquedas están personalizadas.
Sí. Bueno, eso es el ¿cómo se llama?
El algoritmo de publicidad.
El algoritmo, sí. Ese es el fulano algoritmo que cada vez lo cambian para ellos ganar más dinero. Bueno, pero vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar sobre publicidad. Muy buen tema que tocó ahorita Samuel. ¿Pagaríamos por promover nuestro podcast? Y vamos a hablar también de YouTube. ¿Es recomendable o no es recomendable estar en YouTube? ¿Hay feed o no hay feed en YouTube? Bueno, vamos a hacer una pausa y ahorita llegamos y terminamos hablando con esto, ¿les parece?
Perfecto.
La vida empieza a los 40.
4-0.
La vida a partir de los 40.
4-0. Un podcast sobre la mejor época de la vida, la que disfrutamos el día de hoy.
40 y contando.
La vida a partir de los 40.
4-0. Los 40 son el nuevo negro.
Oye, Beto, no me digas que puedes dormir con todo este ruido.
¿Eh? La vida empieza a los 40.
La vida empieza a los 40.
40.
40 y contando.
El Cronovisor es un espacio radiofónico de carácter divulgativo que acerca al público de manera accesible cuestiones relacionadas con nuestra historia, la ciencia y la investigación científica. Nuestro objetivo principal es generar interés, curiosidad en el oyente, descubriéndole todas aquellas cuestiones asombrosas y positivas que no son tratadas en los medios tradicionales con el tiempo que necesitan. Puedes seguir todos nuestros programas en nuestro canal de iVoox.com. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos, tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, la fraternidad del podcasting.
Bienvenidos de regreso. Vamos ahora a continuar con lo que dejamos. ¿Pagar o no pagar por publicidad? Es decir, pagar para promover nuestro podcast. ¿Qué opinan ustedes?
A veces hay que pagar. A veces, no siempre. Yo he pagado poco dinero, obviamente. Digamos que tal vez ahí en la tarjeta me quedaron, no sé, me sobraron $2 y no los puedo sacar de la tarjeta, ¿verdad? Entonces, los tiro ahí de publicidad. Eso lo hice más que todo con Cine Reviews y pues obviamente sí aumentó mucho. Pasé de 100.
¿En qué plataforma?
En Facebook en ese momento. Y pasé de, no sé, digamos, por ejemplo, de 150 seguidores. Después cuando me di cuenta estaba en 200, cuando me di cuenta estaba en 350 y eso que agregué a otra persona que trabajara conmigo un tiempo. Ahora, para con todo respeto, no lo he hecho porque he tratado que sean más orgánicos. ¿Qué quiero decir con esto? Los seguidores orgánicos son los que llegan y se casan con su programa porque les gustó, ¿verdad? No porque les apareció la información ahí metida a la fuerza, ¿verdad? Entonces, por ahí yo he tratado de mantenerlo más que todo en lo más orgánico. Sin embargo, siento que a veces es necesario tal vez pagar $1 o $2 de publicidad para que por lo menos su anuncio se vea, ¿verdad? Digamos, yo por ejemplo en Facebook, como le digo, que no siempre se puede o no siempre es necesario, porque depende mucho del programa que usted tenga. Si, por ejemplo, el programa de Juan, que es sobre cómics y todo esto, digamos, yo soy fan de los cómics, mi personaje favorito es Batman, por ejemplo. Entonces a mí me gustaría escucharlo. Y así me pasa con gente en YouTube. Los escucho o los veo sus videos cuando son cómics. Pero la gente que vamos a de verdad cómics somos muy pocos. Los que de verdad nos vamos a meter y vamos a entender la historia de. Entonces cuando usted paga publicidad en Facebook, por ejemplo, le va a aparecer, no sé, para un rango de personas de los 18 a los 60, de los 18 a los 50, pero de ese rango de gente no todo el mundo va a querer escuchar su programa, o tal vez mucha gente le dé like y cuando usted se da cuenta es gente que en realidad nunca lo ha escuchado, no saben qué es, y es de esa gente, perdón lo que voy a decir, pero en Costa Rica por lo menos pasa mucho, de gente mayor, ¿verdad? Mamás, papás que no saben usar Facebook y les aparece algo, entonces solo le dan like porque sí.
Ah, ok. Eso es con Facebook. ¿Alguno tiene experiencia con Facebook o con otra plataforma?
Yo con Instagram. No pagué, nunca todavía, pero estuve en proceso de pagar, estuve a punto. En mi caso, con mi compañero, somos dos estudiantes que por ahora estamos en busca de empleo y no tenemos... mi compañero sí, pero no tenemos como el ingreso fijo como para poder dedicar a la publicidad. Nos gustaría realmente, pero también depende mucho de la región. Por ejemplo, si estás en Estados Unidos, que es básicamente el país del podcast en el que todo el mundo sabe lo que es un podcast, tal vez no necesitas tanto pagar por publicidad, porque una persona entra, ve que algo es un podcast y sabe lo que es un podcast. En mi caso, yo cuando decidí empezar con el proyecto, le conté a mis padres y dijeron ¿qué es eso? ¿Qué? Y le hablo a mis amigos y no saben lo que es un podcast. Y son una persona de 20 las que acá saben lo que es un podcast. Entonces, por ahí todavía no es muy recomendado para mí pagar por publicidad para que le llegue a mucha gente de acá en Argentina cuando no saben lo que es un podcast. O sea, se pueden poner a escuchar, y de hecho la retención de audiencia que yo tengo mediante los analytics es de media hora, cuando mi podcast es de 2. Entonces, es un tema decir cuándo pagar y cuándo no. Porque también en Instagram yo estoy no estoy promoviendo mi podcast. Lo que estoy promoviendo es una publicación en la que hablo de mi podcast.
Sí, correcto.
Son cosas a tener en cuenta al momento de pagar.
Para promover el podcast directamente está, por ejemplo, la plataforma de iVoox. ¿Alguno de ustedes ha tenido la experiencia con la promoción de iVoox?
Yo, por ejemplo... Perdón, Juan, o sea, Samuel. Yo, por ejemplo, sí que cometí ese error, creo, y me arrepentí muchísimo, porque al final es cierto que el podcast subió bastante, empezó a ganar mucha gente, muchos seguidores, pero como ha comentado David, son gente tóxica para mí, vamos, pues, de que al final te escuchan porque estás ahí y ya está, y a lo mejor no valoran en absoluto lo que tú quieres. Entonces, claro, eso es como todo. Tú tienes que saber, sobre todo, qué es lo que quieres con el podcast. ¿Tú quieres difundir información o quieres sacar el día de mañana un beneficio o qué es lo que quieres? Entonces, claro, yo en mi caso, por ejemplo, pues bueno, a mí me gustaba que eso, que tuviera muchos oyentes y tal, pero bueno, me di cuenta que al final mucha gente no apreciaba para nada el trabajo. Entonces yo decidí cancelar esa suscripción en iVoox, como has comentado, porque por esa sencilla razón, porque prefiero tener pocos oyentes y buenos que no muchos y malos, como quien dice. Y que sobre todo que si me comentan algo en el iVoox, en comentarios, que sea algo que es referente al programa, ¿vale? A lo que yo he hablado, si me he equivocado a la hora de difundir alguna información y demás. No que entre muchos, como se suele decir en internet, y eso te suele ocurrir cuando, en este caso, vamos, consigues esa audiencia que no, para mí, vamos, no merece la pena. Yo, por ejemplo, me ocurrió en el capítulo 7, ¿vale? En ese pasé de una media de unas 400, 500 escuchas, que hasta ahí no había pagado nada, y de ahí, de golpe y porrazo, en ese mes, es cuando hice la contratación del premium, ¿vale? El plan pro, se llama en iVoox. Y salté a casi 23.000 escuchas. Fue un salto abismal. Pero claro, y fue el programa en el cual tuve más likes.
¿23.000 escuchas?
23.000 escuchas. Wow. Pasé de 400 y algo, 463, si no me equivoco, en el 6, al 7 de golpe, esa burrada. Entonces, claro, dices, jolín, mola, ha llegado a mucha gente y tal, y joder, estos no son compañeros ni son familiares, ni es el boca a boca, ya has podido ir, ¿sabes? Pero sí es verdad que mucha gente... me criticó en ese cosas que no tienen nada que ver con el programa, ni en la forma de hablar, ni nada. Entonces decidí que no.
Por eso. ¿Dice que te llegaron troles en los comentarios o algo así?
Muchos, bastante, vamos. Hater, como también se llaman y tal, ¿vale? Entonces, eso, decidí quitarlo todo y se acabó. Sí es cierto que tengo un plan contratado, que es el básico, pero básicamente es porque no quiero, o sea, que me incluya publicidad. Y me permite, pues eso, poder subir los audios más rápido y demás. O sea, no ciertos privilegios, y que considero que al fin y al cabo estoy utilizando una aplicación para mi podcast Y bueno, yo, en mi caso, yo he sido también desarrollador de videojuegos y sé lo difícil que es fabricar un videojuego y con lo que te cuesta y en las horas que le tienes que invertir. Y si tú no ves una remuneración al final, pues te joroba que te utilicen para nada. En este caso, yo, por ejemplo, pues pago esa pequeña suscripción, que son 2,49 euros al mes, como a modo de pagar por alojar esos podcasts, ¿vale? Ahí en sus servidores. Pero es a modo de mecenazgo, para que nos hagamos un poco una idea. No te hace ese plan nada. Si pagas ya los 10 euros del Pro, sí que te hace bastante. Ya te lo digo yo, que subes como la espuma, vulgarmente, vamos, hablando.
Tengo una duda con respecto a eso de pagar, que vos pagaste. Todas esas visitas, pregunto desde mi punto de ignorancia y casi escepticismo, ¿no? Todas esas visitas que tuviste, ¿son realmente gente que escucha o gente que da like o algo así? ¿O es parte de un algoritmo de iVoox que te hace tener la ilusión de que te escucha más gente? Yo pregunto nada más porque realmente no sé.
Pues mira, te voy a decir, yo me atrevo a decirte que es un algoritmo y te voy a decir por qué. Yo veía que tenía, el primer día tuve 50. De golpe y porrazo, a las 12 horas tuve 7.000 escuchas. Y yo digo, colín, qué burrada es lo que tal. Miré en mi cuenta de iVoox, que ahí sabes que en estadística te va actualizando todo, ¿vale? Pues en ningún momento decía, o sea, la misma cantidad que yo tenía en el programa, ¿vale? No me aparecía la misma cantidad en estadística. Yo no sé si es a tiempo real o no, ¿vale? Pero yo pienso que es como que hacía un poco, y hacen, un poco así de a modo engaño, no para ti, sino que tú te hagas ilusión, sino a modo de reclamo. Es decir, que la gente vea, ahí va, es que tiene 22.000 escuchas. Vamos a escucharlo porque tiene que ser bueno, porque o sea, a modo eso, de atraer a gente, ¿vale? Para eso. Y tú, que ves que tienes tanto, dices, jolín, que la gente le mola y tal, pues yo voy a seguir pagando esa suscripción premium porque me va a valer la pena, ¿sabes? Y ahí es donde tú entras en ese, para mí quizás engaño, tanto ellos hacia ti como tú te autoengañas, ¿vale? Porque al final, lo que he comentado, que no vas a conseguir más, ¿vale? O sea, no por tener más escuchas eres mejor en este aspecto, porque lo que he comentado, de esas 22.763, me parece que fueron en total, a lo mejor nada más que fueron esas 763 las únicas que les gusta ese programa y no que esas 22.000 han cogido y han escuchado esos 5 minutos y ya me cuenta como una escucha por haber estado escuchando esos 5 minutos, y los 5 minutos han cogido y lo han quitado. Pero a mí ya me cuentan esas 22.000, ¿me entiendes? Y han sido gente pues que lo han puesto esos 5 minutos porque le ha aparecido ahí en el top ranking 100 y que como he pagado me ha aparecido y la gente quiere probar a ver cómo es, lo ves, no, esto no me gusta a mí, nada, y lo quito, pero a mí ya me han contado esas escuchas. Entonces, Víctor, al final por eso, perdóname.
Sí, pero una pregunta, una duda que tengo. De esas 20,000+ escuchas que tuviste en ese momento, ¿lograste ver que hayas conseguido una conversión? O sea, que por lo menos hayan aumentado alguna la cifra de suscriptores.
Escucha, fue abismal. Yo pasé, para que te hagas una idea, de tener 19 suscripciones, las cuales yo contando con entre compañeros y demás, ¿vale? Serían unas 8 o 10 personas más o menos de suscripciones. Y yo tenía 19, digo, bueno, pues te hace ilusión por eso, porque tienes unas poquitas y tal que no tienen nada que ver con tu entorno. Pero pasé de ahí gradualmente a ir subiendo aproximadamente unas 50 suscripciones por semana, más o menos, gracias a ese programa. Y a día de hoy son casi 740 suscripciones las que tengo, para que te hagas una idea. Y todo fue a raíz de ese programa. Bueno, a mí me queda que, por eso te comentaba lo de las 763 personas, porque yo sé que estas personas que se han suscrito porque les ha gustado. De hecho, algunos
gente que se casó con vos.
Eso es. Entonces, yo me quedo con esas 700 personas, que son las que me siguen sin tener ningún tipo de página web que le den a escuchar ni nada, sino que se han metido a través de iVoox para seguirme. Y son las que sé que en cuanto publiquen un podcast me van a estar escuchando. Entonces, por eso te digo que sí, sí ayuda, y bastante, pero la historia es, ¿te merece la pena o no te merece la pena? Eso ya es cada uno los fines con los que quiera llegar con ese podcast. Vamos.
Es decir, te ayuda, pero no de la manera que te muestra iVoox. O sea, vas a tener 22.000 escuchas para el programa, pero realmente la verdadera ayuda que vas a tener son esas pequeñas suscripciones que les va a gustar el programa de los que les llegó.
Bueno, pero al final a mí me parece que es una buena conversión, porque de 22.000 a las 700 suscriptores que logró conseguir, eso es más o menos como un 4%. A mí de verdad me parece bastante bien. Bueno, muchachos, nos está quedando la parte de YouTube. No sé si... A mí me parece que YouTube es un tema que ha causado bastante polémica en el grupo de Telegram y me gustaría que, para ver si quieren que los dejemos para un próximo capítulo.
También se puede dejar para otro próximo episodio.
YouTube para otro episodio, sí.
Bueno, entonces vamos a proceder con las despedidas. Cada quien se despide y dice los métodos de contacto, dónde los podemos ubicar en Twitter o en su podcast.
Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Soy Samuel, Sam Quejo, de Yo Virtualizador. Participo en la red de sospechosos habituales y mis formas de contacto pues son a través de Twitter, Yo Virtualizador, a través del blog yovirtualizador.blogspot.com y en iVoox el programa Yo Virtualizador.
Vale, pues yo me llamo Víctor y bueno, podéis seguirme a través de Twitter vía @misteriored o bien por vía email misteriosouniversored@gmail.com o por iVoox a través de Misterioso Universo en la Red. Y agradecer a Fernando la oportunidad que nos da aquí y el currazo que se está pegando. Muchas gracias.
Bueno, yo soy Juan, me pueden buscar en Instagram como Lagmental Podcast, en iVoox y las plataformas de podcast como Lagmental también, en Twitter como @podcastlag, porque no estaba Lagmental disponible, en YouTube nos pueden buscar como Lagmental Podcast, nos pueden mandar mails a lagmentalpodcast@gmail.com. Muchas gracias por el espacio, chicos, muy bueno, la verdad que estuvo muy bien. Y no hay mucho más.
Bueno, gente, mi nombre es David, de Con Todo Respeto. Me pueden encontrar en Facebook como, bueno, en facebook.com/contodorespetopod. En Twitter como @contodorespeto9, porque al parecer hay 9 con todos respetos. Y pues no, la verdad, síganos, escúchenos a todos nosotros. La verdad es que hacemos esto porque nos gusta, porque los queremos a ustedes. Y la verdad, pues no queda más que decir que muchas gracias. Y a Fernando, pues muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que nos estamos viendo en próximos episodios.
Bueno, y finalmente, muchas gracias a ustedes por escuchar. Espero estén de regreso en nuestro próximo capítulo. Pueden conseguir a La Unión Podcastera en Twitter como @launionpodcastera o ir a nuestra página web unionpodcastera.com. Recuerda que tú también puedes participar en esta charla, simplemente tienes que unirte a nuestro grupo de Telegram Unión Podcastera. Les habló Fernando Dávila, @pisonandor en Twitter. Hasta la próxima.